Padre, te damos gracias por tu santa palabra y te pedimos, Padre, que nos ayudes a oír lo que tú tienes para nosotros en este libro de Juan. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 17 del libro de Juan y Juan está orando aquí, Cristo está orando aquí a su Padre. Y es la oración más larga que nosotros tenemos escrita de nuestro Señor Cristo. Ahora, Cristo siempre oraba. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, orad sin cesar. Nadie lo cumple, ni yo ni usted. Cristo es el único que siempre estaba en comunicación con su Padre. Él siempre estaba discutiendo, hablando, conversando con su Padre Celestial. Y de vez en cuando nos dejaba oír. Y lo escribía. Cuando Cristo ora a voz alta, no está orando para informarle al Padre. El Padre ya lo sabe. Lo está diciendo como lo hizo también en Juan 11, cuando estaba orando en la tumba de Lázaro. Está orando para que nosotros escuchemos un poco de la conversación que Cristo siempre está teniendo con su Padre. Entonces, Cristo quiere que nosotros oigamos aquí lo que Él ora. Y en el capítulo 17, versículo 3, Él dice esto. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has mandado. Ahora, Él no le está informando a Dios. Dios ya sabe lo que es la vida eterna. Él nos está informando a nosotros. Porque el concepto de vida eterna no es una cosa que nos viene fácil entender. Porque todos vamos a existir para siempre. ¿Verdad? Tanto el salvo como el perdido existe por el resto de la eternidad. Pero no todos vamos a vivir para siempre. Cristo dice en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida eterna no es una sustancia, la vida eterna no es solamente una sucesión de momentos de existencia para siempre. La vida eterna, nos dice Cristo aquí y en otros lugares, es conocer al Padre y al Hijo. Y también por extensión, aunque no lo menciona aquí, al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que mirar que la vida es un conocimiento. No se trata de ir al cielo. No importa la localidad. Porque hay personas, yo he oído, yo sé, ustedes también, si ustedes testifican, personas que dicen, pues yo no entiendo por qué Dios es tan malo que no deja que las personas que no lo conocen que vayan al cielo. ¡Qué cruel! Pero eso es no poner bien la pregunta. Porque no se trata de dónde es. ¿Sabe qué? Tú puedes tener las calles de oro, tú puedes tener el río de la vida, tú puedes tener los frutos del árbol de la vida, tú puedes tener todo lo que se ve de ciudad, de la casa, y solo es casa. Y después de un rato aburre. ¿Sabe? Es bonito tener la casa de oro, las calles de oro, las rejas de perla, todo lo demás que se ve. Pero ¿sabe qué? En 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000 de años, ya no me va a importar eso, ¿verdad? ¿Qué son las palabras que hoy entre los adolescentes y los jóvenes se oyen más que cualquier otro? Casi, estoy que aburrido, ya no, ni les tengo que decir. Usted, y yo no sé cómo es, porque cuando yo era niño, había 3 canales de televisión. ¿Cuántos se acuerdan? Ah, bueno, cuando era de niño no había ninguno, pero cuando yo, 3 canales de televisión cuando era niño, empezaban a las 3:30, cerraban a las 10:30 o a las 11, Y tenían una, allá vivían en la capital de México y tenían una mezcla de programas mexicanos bien mal grabados y programas gringos puestos en español, a veces con una traducción medio. Hoy, ¿tus niños tienen qué? 150 canales. Y Netflix, y Amazon Prime, y Vudu, y Hulu, y esto, y lo otro, y Disney Plus, y no hay nada que ver. Chiflados que somos. Pero nos pones en la mansión celestial, y después de unos millones de años, ya me cansé, ya me harté de esa calle de oro. Porque no tiene que ver con geografía, dice aquí. La vida eterna es conocer a Dios. Es una relación personal. También la muerte es una forma, viene de conocimiento, es un falso conocimiento. La muerte es separación. La muerte es separarnos de esa relación con Dios y tratar de ser autosuficientes. ¿Qué dijo Satanás a Eva? Tú, si comes el árbol, tú puedes ser como Dios, teniendo tu propio conocimiento. Tú lo puedes saber, no tienes ya que estar en relación con Dios para saber. Tú puedes ser tu propio centro, es el mundo. Y ellos murieron. Dice la Biblia que Dios le dijo a Adán, en el día que tú comas, morirás. Ahora, no murió físicamente en el día que comió. Pero él escogió no confiar en Dios. Dios le dijo, mira, si comes, mueres. Él dijo, no te creo. Él comió y murió. No murió físicamente ese día, pero la muerte es separación. El hombre sin Dios está muerto mientras camina. Está separado de Dios, está separado en sí mismo, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que le pasó a Adán y a Eva? Tuvieron miedo, tuvieron pena, tuvieron vergüenza, tuvieron problemas psicológicos. Y luego se separaron el uno del otro. Lo primero que hizo Adán, acuérdense en el capítulo 2, Adán vio a Eva y dijo, wow, esta es, ¿qué? Carne de mi carne. Hueso de mi hueso. ¿Qué hay más cerca, más íntimo de ti que tus propios huesos? Un capítulo más tarde viene Dios y le dice, ¿comiste del fruto? ¿Y qué dice? Dice Adán, esa mujer. Ya no, pues mi carne y mi hueso me lo dio. Mi carnecita y mi huesito me lo dio. Esa mujer que tú me diste, me lo dio y comí. Separación, ya, culpa. Casi lo que siempre veo en consejería matrimonial, la gente se culpa. Esa, tú, es tu culpa. Yo no fui, fue petete, pégale, que ella fue. Ahora, y luego separación en la naturaleza, ¿verdad? El hombre y la naturaleza pelean. La muerte es bíblicamente siempre separación. No cesar de existencia, es separar. Cuando el hombre cayó en pecado, el hombre fue separado de Dios, fue separado en su propio ser, fue separado de los otros humanos y fue separado de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la vida es relación. La vida es conocimiento. Entonces, la vida eterna, nos dice aquí en el capítulo 17 de Juan, es conocer a Dios. Eso es la vida. Aquí lo está definiendo. La persona que conoce a Dios tiene, ¿qué? Vida eterna. El que no conoce a Dios no tiene vida eterna. Es tan fácil como eso. Por eso la salvación es por fe. Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios. Nos dice en el versículo 3, la vida eterna es conocerte a ti y al Hijo, a Jesucristo que tú has enviado. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios en forma entendible. Tú no puedes entender a Dios en su totalidad, ¿verdad? Ni lo ves. No sabes cómo actúa. ¿Qué puedes hacer tú que Dios puede hacer? Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios lo puede hacer todo. Tú apenas te puedes levantar en la mañana si eres como yo. Pero Dios vino, tomó carne en la forma del Hijo, en la forma de Jesucristo, dice en Juan capítulo 14, ¿verdad? Versículo 9, dice, sí, si me has visto a mí, le dice a Felipe, has visto al Padre. Si tú quieres saber cómo es Dios, cómo actúa Dios en el mundo, mira a Cristo. Nosotros como cristianos deberíamos ser imitadores de Cristo, porque así nosotros imitamos cómo Dios actuaría, cómo Dios actúa. Mira hoy la situación. Se están quemando las ciudades. ¿Por qué? Por injusticia a un grupo, a unas personas. Empezó con George Floyd, ¿verdad? Le pusieron, lo mataron. Y de ahí viene esta injusticia. ¿Y cómo reacciona el hombre? ¿Con ira? ¿Con destrucción? ¿Pagando la injusticia que les hizo a ese hombre con otras injusticias a otras personas? Así actúa el mundo y dice, tenemos el derecho porque hicieron esto a esta persona. Nosotros, mira, ¿qué hizo Cristo? Cristo fue falsamente acusado, falsamente puesto en tribunal, falsamente colgado en una cruz, falsamente latigado, con el poder de traer millón de ángeles a vengarse. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el modelo. El modelo no es el que están usando muchos, aún muchos que políticamente estaría de acuerdo yo con ellos, y unos que no. Ah, vamos a enojar, vamos a tirarlo todo, vamos a hacer todo eso. No, porque hay injusticia, lo tenemos que rasar por completo. No, Padre, perdónalos, yo voy a morir, dijo Cristo, por ellos. Y Pablo, imitando a Cristo, dijo, ¿qué? En Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido por el mal, ¿pero qué? Vence el mal con el bien. Entonces, si tú quieres saber cómo Dios reacciona, si tú quieres entender cómo es Dios en forma humana, probado en todo como nosotros, dice Hebreos 4:15, sin pecado, tú mira a Cristo. Si tú quieres conocer a Dios, Cristo es Dios en forma entendible. Porque yo puedo entender, yo puedo mirar cómo reaccionó Cristo, cómo actuó Cristo. Y así yo conozco el Dios eterno, al que no puedo ver. Ahora, entonces lo conocemos por fe. Una persona se tiene que conocer por fe, no hay otra manera. Porque si tú te me revelas, tú dices, yo soy tal y tal, yo tengo dos opciones, ¿te puedo qué? ¿Creer o no creer? Si te creo, puede haber relación. Si no te creo, no hay. Yo me acuerdo una mujer que no me quería. Estaba enojada conmigo por una razón u otra. Y bueno, yo no voy a entrar a las razones. Pero un domingo ella me dijo, a ver, pastor, ministrame, a ver. ¿Cómo puedo yo ministrarle? Ya tiene un muro, como el gran muro de China. Puesto, a ver, ministrame, te reto. ¿Usted cree que ella quiere confiar en una sola cosa que yo le digo? No, yo no puedo conocerla, ella no me va a conocer a mí si no hay, aún en un nivel humano, fe. Por eso la falta de confianza rompe matrimonios. Rompe relaciones entre padre e hijos. Y también entre nosotros y Dios. Nosotros tenemos que poder confiar. Ahora, la diferencia es que el humano te puede romper la confianza. ¿Cuándo Cristo te ha desamparado? Nunca. Él no te desampara. Nosotros lo conocemos por fe. Y por eso es importante el pasaje que leímos nosotros hoy en Filipenses, capítulo 3, ¿verdad? Vamos a leerlo. En Filipenses, capítulo 3, empezando en el versículo 8, Pablo nos habla de su propia vida, de su propia situación, de las cosas que él había perdido y cómo las tiraba como basura. Dice, y ciertamente lo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Ok, mira el versículo 10. ¿Al fin de qué? Conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cómo lo hace? Mira al final del 9. La justicia que es de Dios, ¿por qué? La fe. Así Pablo dice que se viene a conocer a Cristo como se viene a conocer a cualquier otra persona. Por eso la salvación es por fe. La salvación es por fe porque la vida eterna es ¿qué? Conocer a Dios y al Hijo que Él mandó. Y no se puede sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible conocer a Dios. Sin fe es imposible oírlo y tomar en cuenta lo que dice. Y comienza en esta vida. Lo que estamos viendo en Filipenses capítulo 3, que estábamos leyendo, es que Pablo dice, esto no es una cosa para el cielo, esto es una cosa que comienza ahora. Dice el versículo 11, en ninguna manera... Vamos a empezar el 10, digo. Al fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegar a ser, ¿qué? Semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección. Mira, no la resurrección de los muertos, sino la resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Son los... No está hablando del futuro. Está hablando de ahorita. Porque estamos hablando también de sufrimiento, ¿verdad? Tú y yo experimentamos el poder de la resurrección de entre los muertos hoy. Cuando tú vives tu vida en fe, tú experimentas el poder de la resurrección. No es futuro, es algo que Pablo quería experimentar en este momento. Estás tú en una situación donde tu vida está siendo probada. Tú tienes una de dos opciones. Decir, yo no puedo, ese es el camino de la muerte. O decir, Padre, usa esto para que yo te conozca mejor. Enséñate, revélate a mí en este tiempo. Voy a poner mis cosas como basura. Las voy a poner de pérdida para la meta del alto conocimiento de Cristo. Para saber el poder de tu resurrección hoy, cuando el mundo se está cayendo en caos y en muerte, yo tengo el poder de Dios que vive en mí. Es vida, dice Cristo, yo vine a dar, Juan 10, 10, vida y darla en abundancia. Yo, ¿qué es esa vida? No es una sustancia, dice, yo soy la vida. El ladrón viene para destruir y robar y matar. ¿Cómo ha estado el ladrón recientemente? Todo el caos que está poniendo, todos los negocios, todo lo que está cayendo, dice, todo eso es obra del ladrón. Pero Cristo sigue diciendo, yo vengo a dar vida y a darla en abundancia. Entonces, ¿cómo la recibimos? La recibimos, ya dije, por fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no es una cosa misteriosa. La fe la usamos todos los días. La fe simplemente dice, yo te creo o no te creo. Y la fe no es una cosa, ¿sabe? Yo lo he dicho antes, pero la fe es, en cualquier momento, la fe solo puede ser prendida o apagada. Vamos a decir que tú eres un vendedor de carros. Y tú vienes y me dices, te quiero vender un carro. Es el mejor carro que tú hayas tenido. ¿Cuántos lo han oído eso, verdad? Tú vas a hacer una de dos cosas, asumiendo que quieres carro y tienes el dinero. Ok, vamos a decir que todo está ahí. O lo vas a comprar porque lo que lo crees, o no lo vas a comprar porque no lo crees. No hay, no puedes medio comprar el carro, ¿sí? La fe está prendida o la fe está apagada. Ahora, tú la puedes prender, es como una luz, ¿verdad? Fe prendida, fe apagada. Fe prendida. No es un dimmer switch. ¿Ok? Pero ahora, tú puedes apagar y prenderla. ¿Sabes cuando tú tienes un niñito, cuando eras niñito, cuando descubren por primera vez el switch de la luz? ¿Verdad? Lo pueden hacer así, bien rápido. Así es la fe. En cualquier instante solo puede ser prendida y apagada, pero la puedes prender y la puedes apagar bien rápido. Mira Pedro cuando estaba en el mar, ¿verdad? Pedro salió del barco, fe prendida, empezó a ¿qué? Un segundo después, fe acabada, apagada, ¡pum! ¿Ok? ¿Qué es una fe grande? ¿Qué es una fe fuerte? Dos cosas. Primero, es una fe que está más tiempo prendida que apagada. Y segundo, es una fe que se prende aun cuando las circunstancias están difíciles. Eso es lo que significa una fe grande. La fe misma es siempre, como dice Cristo, ¿del tamaño de qué? Un grano de mostaza. O lo tienes o no. El problema es seguir teniéndolo en forma constante. Y no seguir prendiéndola y apagándola cada minuto como un niñito con su switch de luz. Lo recibimos por fe. Entonces lo que tenemos que ver es cómo Dios hace crecer tu fe. Y vamos a rápidamente para acabar aquí porque empezamos un poco tarde y ya vamos a tener que comenzar el siguiente servicio. Primero, y todos lo saben, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es un principio siempre y no solo con Dios. ¿Sabes qué? Eva no cayó porque no tuvo fe. Eva cayó porque tuvo fe en la persona equivocada. Satanás le vino y le habló a Eva y le dijo, no morirás. Pero el Dios sabe que si tú comes este fruto serás como él. No es que a Eva le faltó fe. Eva puso su fe en un charlatán. El charlatán Satán. Y ella cayó. Cuando alguien te habla, sea una persona humana, sea el demonio, sea Dios, tú tienes una decisión que hacer. ¿Voy a creerlo o no? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si tú no lo escuchas, si tú no meditas, si tú no lo oyes, entonces no hay nada en qué tener fe. Por eso es tan importante nosotros entrar y meditar y escudriñar y estudiar la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros lo vamos a oír, y solo cuando lo oigamos vamos a tener algo en que confiar. Segundo, la fe viene por oración contestada. Por eso tenemos el frasco de oración y el árbol de oraciones y todo lo demás. ¿Por qué? Vamos a regresar a la ilustración del que vende carros. Si viene y te vende tu primer carro y no conoces su récord, no conoces cómo es su vida, entonces tú no tienes razón. ¿Pero qué si este hombre ya te ha vendido 20 carros y todos han salido excelentes? Y ahora quieres el carro 21. ¿Dónde vas a ir tú? Al que te vendió 20 buenos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya te vendió
20 buenos.
Y cada vez que te ha dado tu palabra que un carro es bueno, ese carro sale bueno. Cuando Dios contesta oración, cada vez que contesta oración nos da un ejemplo más de que Él es ¿qué? Fiel. Por eso es tan importante acordarnos de las oraciones que Dios ha contestado. Por eso las escribimos, por eso es bueno tener un jornal, por eso tantos recomiendan cosas que te acuerden, porque cuando tú lees en los Salmos, también en Lamentaciones y en otros lugares, que dice, grande es tu fidelidad, lo hacen acordándose de cómo en el pasado Dios ha contestado. Espero que estén haciendo un hábito de acordarse, de agradecer, de poner en lista las oraciones que el Señor haya contestado. Porque sólo así van a tener el beneficio del gozo de saber que Dios es fiel. Tercera cosa, por medio de pruebas. Dios te crece tu fe poniéndote en pruebas y luego pasándote por ellas y dándote al final, como dice el Salmo 40, ¿verdad? Un cántico nuevo. Si no hubiera pruebas, no habría crecimiento de fe. Por eso dice Santiago en el capítulo 1, del 2 al 4, cuando entres en pruebas, cuéntalo como gozo, supremo gozo. ¿Por qué? Porque la prueba de tu fe trae paciencia, y la paciencia tendrá su obra completa, dejándote cabal sin faltarte nada. Cuando pasas una prueba, sea COVID, sea un huracán, sea la muerte de una persona amada, sea la pérdida de un trabajo, sea una situación de persecución, sea lo que sea, Dios lo está usando para que tu fe crezca. ¿Por qué? Porque la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo que Él mandó. Él te está dando la oportunidad para experimentar en tu vida hoy el poder de esa vida eterna que vas a tener por el resto de la eternidad. Por eso Él nos dice en Romanos 8, que cuando Él te dio a tu Hijo, también te dio todas las cosas. Por eso dice, es el versículo 32 del capítulo 8 de Romanos, por eso dice en el 38 y en el 39, por eso yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada de eso, nada te puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya te los dio todos. ¿Te los dio para qué? Para que obraran, versículo 28, para bien, porque tú lo amas y eres llamado de acuerdo a su propósito. Todas las cosas que Dios pone en tu vida, ¿cuántas? Todas son para que tú te vuelvas más como Cristo. No hay ni una cosa que entre en tu vida que Dios la metió para que tú simplemente sufrieras y tuvieras un dolor en balde. Te la dio para tu crecimiento en fe, para que tú experimentaras la gracia y la vida eterna, para que tú conocieras mejor a Dios y experimentaras hoy la vida eterna. La vida eterna no es algo que tú vas a recibir cuando vas al cielo. La vida eterna es algo que comienza el minuto que tú pusiste tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador. Y tú tienes que decidir si alimentarte de ella o dejarla al lado. Quiero que te preguntes una cosa al final del día de hoy. Los problemas que me entraron hoy, cualquiera que sean, grandes, chicas, medianas, ¿conozco mejor a Dios hoy al final del día de lo que lo conocí al principio? ¿Qué me enseñó Dios de Él hoy? ¿Qué pedazo de vida eterna experimenté hoy al ver la mano de Dios en mis circunstancias? Si puedes decir que no viste nada, el día fue desperdiciado. Pero no es desperdicio, porque todavía puedes mirar atrás, agradecer y decir: Dios, te conozco más hoy que ayer. Padre nuestro, te damos las gracias por tu santa y bella palabra.